What?
The sunrise.
¿Quieres enterarte de las mejores noticias del cine y tips de producción audiovisual? No te vayas, porque ya empieza CinemaScore.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Mi nombre es Paco Torres y estás escuchando un nuevo episodio de CinemaSpot, el podcast de cine más importante de Latinoamérica. Y yo diría que de todo el mundo que habla español. Me acompaña para un episodio más Beto. ¿Cómo estás, Beto?
Muy bien y listo para comenzar este podcast.
Tenemos temas muy candentes, la polémica, la televisión, el streaming, el cine. Todos están peleando como si fuera un episodio chapa de Game of Thrones.
Sí, la verdad es que siempre la polémica es lo que nos gusta y pues como siempre tendremos polémica.
Vamos con todo. Y el penúltimo episodio de Game of Thrones, Las Campanas o The Bells, trajo muchas sorpresas. Entre ellas, un aburrimiento para muchos, pero para otros altos índices de audiencia para la serie. Y es que este episodio se comparó con uno de la tercera temporada. Aquí lo tengo. Tuvo este fin de semana, el domingo, 18.4 millones de espectadores. Y anteriormente el récord lo ostentaba el tercer episodio de Long Night. O sea, el anterior, hace dos episodios, con 17.8 millones de televidentes. Pero cómo no, si tenía una pelea y hasta yo lo vi dos veces, Beto.
Pues se hace poco, la verdad. Hablar de 18 millones se me hace poco cuando estamos hablando de que series como Seinfeld tuvieron aproximadamente 78 millones de espectadores. Van a decir, pero esto es HBO. ¿Y qué?
¿Y qué?
Ya hay streaming, ¿no?
Exactamente.
O sea, no es pagar televisión restringida nada más, sino estás pagando un streaming también, la posibilidad.
Por supuesto. Además, vamos a revisar el box office de esta semana nada más. Detective Pikachu en México se posicionó en el segundo puesto, apenas en su primera semana de estreno, y tuvo 1.4 millones de espectadores. Ahora, está pagando la gente para ir a ver esa película, ¿no?
Están pagando.
Y en Game of Thrones hay muchas personas que pues vieron la película, bueno, la serie la están viendo a través del streaming y se está reproduciendo una o dos veces en casa. Porque recuerda que hay gente que no lo pudo ver y que lo tuvo que volver a ver porque no lo alcanzó.
O gente que lo está viendo dos o tres veces, ¿no?
Yo, también, por ejemplo, puede ser la posibilidad. Exacto. Yo vi dos veces el de la batalla porque pues quería hacerle un análisis, ¿no? Me interesó. Entonces, esta última temporada ha encontrado altibajos. Ya que en nuestro caso pudimos observar un poco de misoginia a la hora de cómo se están, ¿cómo se dice? Refiriendo a las mujeres, Beto. Las mujeres también pueden hacer asesinatos respecto a la época medieval, estoy hablando. Y por supuesto en Game of Thrones todos han cometido asesinatos y ella hace unos y le dicen que está loca, nada más. O sea, todo el mundo puede hacer un desvergue, pero ella hace uno y ya le dicen que está loca.
Sí, no, esa es una bronca. Digo, para mí es como una telenovela. Y por supuesto. Digo, para ver telenovelas, pues mejor las clásicas, ¿no? Doña Flor y sus dos maridos, pero la versión brasileña.
Mariana del Barrio, todavía en HBO pronto.
Sí, no. Entonces, este juego de las sillas se me hace medio aburrido y soso. Y pues, como tú lo comentas, ya están cayendo en esta situación en la que sí. Creo que hasta los mismos fans ya están perdiendo el interés. Lo ven porque lo tienen que ver, porque es un suceso, porque se ven comprometidos, Exacto. Pero no se ven tan convencidos del producto.
Muchos medios de comunicación e incluso nosotros nos preguntábamos, ¿vale la pena ver el último episodio cuando ya mataron a muchos personajes principales? ¿No?
Yo creo que ya no vale la pena verlo. Pues yo creo que ya no valía la pena verlo desde hace como tres temporadas, ¿no? Alargaron demasiado. Esto debía haber durado 3-4 temporadas, ¿no?
Yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta última temporada, si bien está reducida a 6 capítulos, las cosas están pasando muy rápidamente, pero también han desperdiciado muchísimo tiempo en tiempos muertos, carajo. Tomar una bebida, apareció el café en la mesa de Daenerys. O sea, estamos cansados ya, incluso el equipo se nota cansado. De todas maneras, vamos a tener que ver el episodio final para comentarlo con ustedes, pero la serie más exitosa de HBO se me hace pretencioso.
Sí, claro, cuando ya tienes Sex and the City, que fue también un suceso muy importante, ¿no?
Fue una de las primeras series, perdón, en las que pudimos ver escenas sexuales, pudimos ver que tenían una vida sexual activa estas mujeres que buscaban el amor o que buscaban por lo menos una libertad.
Bueno, que realmente ese ha sido el sello de HBO, ¿no? El mostrar escenas de sexo y gente desnuda.
Y es que HBO vino a revolucionar la televisión por cable porque ellos no respondían ante los anunciantes, tal como en otras cadenas televisivas. Es decir, había una época en la que los productores, directores y actores decían: esa chingadera de la televisión ni la voy a tocar, ni voy a pisar un set. ¿Por qué? Porque todos estaban al servicio de los anunciantes. Pero un día llegó HBO y dijo: ni madres, nosotros vamos a poner el dinero y vamos a hacer que esto reviva. Y después, pues, tuvimos muchas series muy interesantes. Seguramente estaremos platicando de ellas en el film de semana y vamos a hacer recomendaciones. Vaya, Beto, HBO, pues, se ha tenido sus altibajos.
Pues sí, simplemente HBO se anunciaba diciendo: no es tele, es HBO, ¿no? Simplemente con eso.
Y ahora, en las noticias, esto es la serie de televisión, pero bueno.
Sí, ¿no? Eso es contradictorio, los está subestimando.
Vamos a continuar hablando acerca de estos temas de Game of Thrones. ¿Por qué? Pues porque es el tren del mame. Y Bob Iger, el CEO o el director mandamás, el jefe, el jefazo, el director, el rey de Walt Disney, confirmó que Dan Wise y David Benioff, que son los creadores o los showrunners de Game of Thrones, van a trabajar en la próxima película de la franquicia de Star Wars. Pero esta historia ya no va a tener nada que ver con los Skywalkers, porque la próxima película se va a acabar con The Star Wars, The Rise of Skywalker. Y ya estamos hasta la madre de Star Wars, Beto.
Ya esta franquicia está más que sobrevendida. Es como estos videos de estos güeyes que le empiezan a poner ligas a una sandía esperando a ver cuándo revienta. Así se me hacen estas franquicias últimamente.
Así mismo es las franquicias de Star Wars, que han sido pues ya con un tiempo caduco. En un episodio que estamos preparando para ustedes de Akira Kurosawa, se nos dice que el creador de Star Wars, George Lucas, basó esta historia en una de sus películas, precisamente de 1954-58, por ahí.
Y tienes razón, o sea, hablar desde una saga que viene desde los 70s, hacerles tirar hasta los 2000, casi 2020... No, bueno, hasta ahorita, ¿no? Digo, ya tienen vendido creo que hasta el 2026, 2028, yo no sé, pero...
26.
Está cabrón, ¿no? Sí, es un gran suceso que, pues, los fans sabrán si siguen consumiéndolas, que yo creo que sí, ¿no?
El amo y creador de Disney anunció que la primera película que se estrenará el 16 de diciembre de 2022 será de los creadores de la exitosa Game of Thrones de HBO. Y dice: ya estamos trabajando duro. Sentimos que 3 años fue la cantidad adecuada de tiempo para no solo tomar un respiro y reiniciar, sino también prepararnos para la próxima película. Hicimos un trato con David y Dan, que son famosos por Game of Thrones. La próxima película que estrenaremos será de ellos, confirmó Iger, asegurando que no dirán más al respecto, solamente que quieren aprovechar la fama. Y bueno, está bien.
Pues estirarla hasta donde se pueda, ¿no? A ver hasta dónde revienta.
Las otras dos películas que formarán parte de esta franquicia de Star Wars, que si ya no tiene nada que ver con los Skywalker, entonces no debería de llamarse Star Wars, yo creo, en mi punto de vista. Ya nos dirán en sus comentarios los fans from hell de Star Wars. Se estrenarán estas dos películas el 12 de diciembre de 2024 y el 18 de diciembre de 2026. Sobre esta serie de películas se sabe que no tendrán relación con la saga de Skywalker, como les estoy diciendo. Y bueno, la saga de los Skywalker terminan en este año, el 20 de diciembre.
Sí, ha sido una franquicia muy muy redituable, pero pues yo creo que no son las mejores decisiones, ¿no? Es como en el caso de los Simpsons, por ejemplo, ¿no? Que te estiraran la franquicia con ahora películas spin-off de los Gorgory o de los Flanders, o no sé, o sea...
Vería la de los Wiggum.
Los Gorgory. Pero pues, por ejemplo, ellos mejor hicieron otros proyectos, ¿no? Ahí está Futurama, ahí está Desencanto. Entonces yo creo que eso era un poco mejor, pero bueno, les ha dado para vivir, yo creo que a todo mundo ahí.
Y aparte, yo no sé de qué van a hablar, o sea, sí hay muchos temas, pero la forma y el fondo, ¿no? El cine es forma y fondo. Hay muchos temas que se han hablado a través de la historia, los sentimientos humanos, el amor, el desprecio, la venganza, y todos estos han tomado una forma diferente. Eso es lo que nos da creatividad. La creatividad es: voy a hacer una cosa que ya sé que existe, pero te la voy a contar de una manera diferente. Y para eso, pues nada, no podemos decir más que, por favor, tomen unas nuevas, ¿cómo se llama? Nuevas ideas y pues, sigan metiendo personas al cine, pero de manera creativa.
Expresó el sentir de todos.
Por supuesto, y aquí está, tenemos la opinión de uno de los, del fandom de Star Wars, que pues va a salir a defender a capa y espada, que sigue haciendo Star Wars, que ya llegó con cadenas y todo. ¿Qué dices? ¿Qué quieres más Star Wars? Carajo, creo no. Que hay personas que ni siquiera van a llegar a vivir para ver esas películas.
Y jadea muy feo, ¿no? Entre otras noticias, bueno, este gran, ¿cómo le podríamos decir? Monopolio de la cuestión de los streamings. Ya es dueño de todo, creo.
El papá del streaming, yo le diría así, ¿no?
Pues ya está adjudicándose otras dos buenas series que se están convirtiendo en películas. Que pues muchos esperaron desde la Comic-Con de San Diego de 2018.
2017, en este caso, creo,
desde,
¿no?
Desde 2017, fíjate, o sea, todavía... Fíjate, todavía más tiempo más atrás. Es el caso de La Vida Moderna de Rocco, que tiene su película, e Invasor Sim, que ayer estuvo haciendo muchísimo ruido entre el gremio de los animadores, básicamente, porque creo que a la gente común ya no le interesa el Invasor Sim o La Vida Moderna de Rocco, y ni se acuerdan de qué iba, ¿no? Ya confirmó el presidente de Viacom, que es la dueña de Nickelodeon y todo esto, que pues sí, estas dos películas van para la plataforma de streaming.
Se han vendido a la plataforma de Netflix y estos derechos de distribución de las películas de Invasor Sim y La Vida Moderna de Rocco estarían llegando próximamente, pero ya la gente ni siquiera se ha de acordar de qué se trataba La Vida Moderna de Rocco, Beto.
Mira, y eso fue curioso porque lo mismo pasó con la película de Arnold.
Ah, claro.
Pasó sin pena ni gloria. A muchas personas ya ni siquiera les interesó que se estrenara Nickelodeon, ¿no? Yo creo que esa debe ser la causa de que ahora van directamente al streaming.
Tienes razón. La Vida Moderna de Rocco era una serie animada que se transmitió originalmente de 1993 a 1996. Con tan poca vida, es una de las más exitosas de Nickelodeon. O sea, creo que duró menos que iCarly y esas cosas, ¿no?
Exactamente. Son muy pocos episodios. Son 52. Que nos cuenta la vida de este Wallaby en su pueblo O-Town.
Y aparte era un Wallaby roco, pues muy neurótico, ¿no? Siempre todo, tiene que estar pues bajo su control. Sus dos compañeros, Heifer y Fieldwood, estaban ahí echando desmadre. La vaca siempre estaba ahí, que es Heifer, pues jodiendo a Rocco. Es un tanto referencial para Bob Esponja.
Al parecer, yo no recuerdo, fíjate que eso fue la situación interesante de que pues nunca logramos ver una secuencia real de la serie, ¿no? Uh-huh. Pero sí recuerdo que en un capítulo ellos se pierden en el espacio y regresan porque Fieldwood, es la tortuga, tiene tres hijitos con la doctora, la del Garfio. Uh-huh. Entonces regresan después de mucho tiempo, ya regresan viejitos. Parece que en la película eso es lo que se retoma, ¿no?
Sí. Esta... En Rocco Modern Life, Static Klein se va a llamar la película, ¿no?
Sí, es cómo regresan a la Tierra estos personajes rarísimos, porque aparte de todo se transmitían a Nickelodeon, pero era una temática más de adulto.
Sí.
¿No?
Muy parecido a BBC Podcast.
Rocco tiene problemas para aceptar esta vida del siglo XXI, mientras que Heifer y Fieldwood abrazan los aspectos de la sociedad contemporánea con nuevas tecnologías, las redes sociales, los food trucks y todos estos problemas que tenemos en el día a día.
O sea, es como si Rocco tuviera un IQ intelectual más alto que el de sus dos amigos, porque ellos aceptan todo y se lo comen.
Sí, fíjate que, y bueno, es el caso de muchas personas, ¿no? Hay gente que sí acepta totalmente, a pesar de la edad que tenga, pues lo que venga, cabrón. O sea, ya no hablemos de nuevas tecnologías, modas, memes, tendencias, todos lo aceptan como viene. Te podría decir más bien que Rocco es el único que no está vacío.
Claro, sí, yo lo interpreto exactamente de la misma manera. Va a ser muy interesante ver cómo traen de nueva cuenta a esta vida moderna de Rocco, a nuestra vida moderna. La otra película de Invasor Sim, Beto, se va a llamar Invader Sim Enter the Florpus.
Sí, en este caso Sim descubrirá que sus líderes todopoderosos, los que no quieren que esté allá, como lo vimos en algunos de los capítulos, Sim era el perdedor, por eso venía a la Tierra, como fue en el caso de muchos personajes de otras caricaturas, por ejemplo, también. Y dice, por primera vez en su vida pierde la confianza en sí mismo, que eso era lo que lo caracterizaba, ¿no? Él era un personaje muy confiado. Entonces ahí es donde va a aprovechar su némesis, Deep, ¿no?
Esta es la historia de un invasor que se convirtió en un terrícola más y que supongo que ahora va a defender pues el planeta que en el que ha vivido, ¿no? No lo sé, es una especulación. Si quieren ver pues los teasers de la San Diego Comic Con del 2018, pueden checarlos, pero yo me atrevo a decir que puede cambiar. O sea, a ti te ponen unos teasers y puede pasar lo mismo que pasó con Sonic, ¿no? Que es,
sí, ya las tecnologías ya te están permitiendo hacer las cosas más rápido y pues sí, en una de esas nos pueden dar una sorpresa, aunque ya como lo vimos, si pasó sin pena ni gloria A. Arnold, hijo, pues estas van al streaming a lo que más pueda llegar.
Ya no llegaron a, no. Al cine, por ejemplo.
Eso es una pena, ¿no?
Totalmente, porque la vida moderna de Rocco, pues, pudo haber dado para más. Y la película que vamos a ver es Rugrats, ¿no? Que se va a hacer una adaptación en live action. Se me hace innecesaria, pero la vida de Hollywood nos ha demostrado que pues van a explotar toda la creatividad de todos lados. Y si tienen que recurrir a las caricaturas que los niños veían en los 90, lo van a hacer. Y la vamos a ver la película.
No, y curiosamente todavía hay una caricatura de Nickelodeon vigente desde los años 90. Y en este caso es Bob Esponja.
Sí, todavía.
Sigue vigente a pesar desde de los 90.
Y que su creador murió.
Sí, fíjate.
Es un símbolo que se ha convertido en la libertad. Tiene muchos matices en los cuales podemos leer a Bob Esponja. Y me parece que, pues, si Bob Esponja tuvo su héroe fuera del agua y otra película por ahí, en la segunda parte, ¿qué onda? ¿No merecería a Rocco? No sé.
Pues, uno creyera que, por ejemplo, Hey Arnold podía haber llegado más lejos y no lo fue. Entonces, quiere decir que ya se les está olvidando totalmente estas generaciones, ¿no?
Sí, puede ser.
Es increíble cómo estas generaciones sí maduraron en esta situación y Star Wars siga vigente. Sí, fenómeno curioso, ¿no?
Es justamente lo que te iba a decir. ¿Por qué Star Wars sigue vigente cuando, pues, la historia para mí ya no da para más? Ya la princesa Leia ha muerto, Carrie Fisher, Luke Skywalker interpretado por, ¿cómo se llama este?
Mark Hamill,
sí, precisamente se me había ido el nombre. Mark Hamill también ya es una persona mayor. Lo que quiere hacer Disney, simplemente
Harrison Ford ya está muerto en la franquicia,
sí,
¿no?
Y en la película que hicieron de Solo es un ridículo, ni siquiera se parece a él. Vaya, sí, evidentemente regresamos a darle vuelta un poco al tema, pero vale la pena decirles que desde nuestro punto de vista hay otras películas que merecen más la pena ver, como Alita Battle Angel, que tendrá también una segunda parte, ¿no? Y que nos muestra un futuro en el cual también existe un control a la sociedad.
Eso habría que esperarlo más bien, ¿no?
Por parte de la productora de James Cameron y dirigida por Robert Rodríguez, uno de nuestros maestros para hacer cine mucho más grandes, ¿no? Si pueden revisar en internet, hay un video que nos dice que si quieres hacer cine solo necesitas tu cámara y muchos huevos. Lo tenemos en nuestro canal por ahí.
Pues cosa que mucha gente se está resistiendo, ¿no? Siguen creyendo que pues el cine es lo que se hacía en el siglo pasado. Y pues la verdad es que esto tiene que mutar como nosotros.
Y en otras noticias, Festival Internacional de Cine dice que va a Cannes. No es cierto. Que lleva a Cannes. Yo solo quiero decirles, Beto, no se dejen engañar. O sea, si en México nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿por qué carajos tenemos que engañar no, entre nosotros? O sea, quiero hablar acerca de que muchos chicos, muchos jóvenes, muchos compañeros, muchos amigos han dicho, yo fui a Cannes, pero en realidad han pagado unos euros 55 o antes eran 40 para estar en el Short Film Corner, una selección de muestra como de mercado para presentar tu cortometraje en lo que dura el Festival de Cannes, pero esto no está compitiendo ni está en una selección oficial. No se dejen engañar, yo les diría que llegar a Cannes es muy complicado. Y que cuando nuestro cine ha llegado es con de la mano de Carlos Carrera, con el cortometraje del héroe. Y, por ejemplo, también Y tu mamá también. Otras películas de Luis Buñuel. O sea, llegar ahí es muy importante. Y si hubieran llegado ahí ciertos cineastas ya estarían ahorita llenos de noticias informativas. Todos los medios estarían hablando de eso, Beto.
Sí, claro, no tienes razón totalmente. Aunque también veo que ya los festivales de cine están en decadencia. O sea, ya la gente no está volteando a ver los festivales de cine como tal, como ir, como lo que debería de ser, tú ir al festival y ver las películas. Porque ya realmente lo único que les interesa es decir, como tú lo mencionaste, me estrené en Cannes y ya estoy en la plataforma X, en internet. Véanla porque mi película se estrenó allá.
Y ya después le dirías, y ya te estrenaste en Cannes, y pues lo que sigue, ¿no, chavo? O sea, sigue chingándole para que pues hagas más cosas, porque el estar en Cannes no es la meta, es un paso.
Y trataba de recordar, ¿no? Esto ya era un tema que viene desde hace muchísimos años, en los que mucho se mencionaba eso. No recuerdo en qué series trataba de recordar que sí se dijo como tal, ¿no? El pagar por estrenarte en una película, en una sala en Cannes a las 3 de la mañana en Exacto. una sala que nadie visita. Pero nada más por decir que te estrenaste en Cannes, ¿no?
Y vamos a recordarles que en estos días nosotros estamos esperando en esta preselección que nos costó un huevo y la mitad del otro estar en la selección de Nespresso Talents, una competición que sí tiene el aval del Festival de Cannes. Chequen nuestro cortometraje, está ahí, se llama The Food of the Future. Es un documental sobre el futuro de la alimentación en no solo en México, sino en el mundo, ya que para 2050 seremos más de 10 mil millones de seres humanos y estaremos rebasando la producción de alimentos. No va a haber qué comer, según datos de la FAO y de la ONU. Por eso una de las opciones es comer o alimentarse con insectos. Nuestro documental dura 3 minutos y está preseleccionado en la selección mexicana. Nosotros no pagamos, y eso es importante decirlo. Si no lo decimos nosotros, nadie más lo va a decir, porque los medios, pues si no eres Iñárritu o no te apellidas Gael García Bernal, pues no te pelan. En otras noticias, González Iñárritu, hablando de esto, Beto, pero ya te dije, te dejo terminar, Coco. Exactamente, nosotros nos ganamos un puesto, ¿no? En esta elección.
Sí, eso es lo importante, ¿no? Cuando entras en competencia, digo, al menos el que... El estar en competencia es diferente, ¿no? A mí me llevan y yo entré y hice mi labor, ¿no? A simplemente pagar. Porque sí, también ha habido mucha publicidad, como tú lo dices, en el puta, pero se estrenó en Cannes. Se estrenó, pues, y pagó. ¿Qué chiste tiene? Yo más bien me sentiría menospreciado, ¿no? El decir, vas y estrenas allá y entonces yo soy el pinche plato de segunda mesa, ¿no? Como mexicano, pues es el... Allá es mi prioridad, aunque no me vea ni madres, nadie. Y aquí es el segundo plato, ¿no? Porque primero ya fui y estrené allá, pero soy mexicano, cabrón. Y entonces, ¿a mí por qué me tendría que interesar si a mí me ninguneas? A mí me pasas al segundo orden, ¿no?
Exactamente, yo pienso lo mismo que tú, Beto, y hay que apoyar a las personas que con su trabajo están dentro de esto que se llama la meritocracia. Las cosas se ganan, no se compran.
Eso es
muy importante. Y en el cine está más cabrón. En otras noticias, de Cannes 2019, Alejandro González Iñárritu, que es el presidente del jurado, que sí es el primer mexicano que tiene esa, ¿cómo se llama? Esa responsabilidad, ¿no? Habló acerca de Netflix, Beto, y de cómo pues se le cuestionó sobre el desafío que enfrentan las películas en la actualidad ante el surgimiento de una época en la que los contenidos para televisión están liderando el entretenimiento. Y bueno, el problema de Netflix y Cannes.
Y eso es algo interesante ahorita que lo estás tomando. Yo creo que pues depende de quién lo vea, ¿no? El problema entre Netflix y el cine. Porque pues podríamos decir que yo no creo que Avengers se esté quejando, ¿no? Por los streamings. O las franquicias de Disney.
Ellos no se están quejando.
O las franquicias de Fox se estén quejando y digan, es que tenemos un problema entre los streamings y el cine.
No
ellos
nada.
Dicen, pues a mí me va bien el streaming y a mí me va bien en el cine.
Y las salas, a huevo.
Entonces, ¿qué problema
¿Cuál
tengo
es
yo?
El pedo?
Pues yo no tengo ningún problema, ¿no?
El problema es que personas que hacen cine de manera artística, entre comillas, porque es subjetivo, ¿eh? O sea, hay personas que lo consideran como artístico y otras personas que no. Pero que dicen, bueno, si yo hago arte, ¿por qué no me ven? ¿Por qué no me ponen en el cine más tiempo? Pues porque a las personas no les gusta, chavo. O sea, que tú seas un artista no significa que a huevo te tengan que ver. Si tú quieres ser famoso, entonces haz películas como Avengers.
Sí, 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 es cierto. Eso es muy importante.
Agárrate los huevos y di, sí, quiero ser famoso.
Pero pues tampoco hay un respaldo a veces de lo que hacen, ¿no? Con su trabajo como para decir, pues ve mi trabajo, se sostiene por sí solo.
Ahora, si también solamente van a hacer películas artísticas, pues entonces eres un artista de ese tipo. Pero hay otras personas que han llegado a hacer, pues, cine de arte, como los hermanos Russo cuando iniciaron su carrera. Y después, por supuesto, han hecho Infinity War y Endgame. Y próximamente van a regresar a hacer cine de arte.
Exactamente. O sea, no, yo no veo la limitante, ¿no?, en esta cuestión. Y hay una palabra clave que menciona Iñárritu. Él dice homogeneizar. Yo, y luego cuando te menciona muchas cosas dentro de su discurso, pues al contrario de homogeneizar, parece que está diciendo, lo que quiero es que nos den presupuesto para hacer acá y para hacer allá.
Sí, está.
Entonces, no, espérate, mano. O sea, el realizador es el que tendría que homogeneizar esas dos partes, ¿cómo le hago para que acople los dos de un solo tiro?
Está muy raro lo que está diciendo. Mira, aquí tenemos un fragmento de la entrevista y dice: creo que ver algo no es lo mismo que verlo en cine, donde la pantalla es 40 veces más grande que tú y estás en una experiencia comunitaria. Ahora puedes ir por otros caminos y mirar algo, pero no es lo mismo que experimentarlo, debido a la forma muy hegemónica de la producción, distribución, exhibición. Eso es un problema. Las pantallas se han homogeneizado y con ello el rico potencial que tiene el cine para expresar tantas cosas a través de diferentes géneros y culturas. No te entiendo. ¿Estás a favor o estás en contra? Lo que quieres decir es, véanme. No tengo problema en estar en Netflix ni en el cine.
Pero quiero doble presupuesto, ¿no? O sea, lo que parece que suena es eso. Es un problema de presupuesto. La realidad, ¿no? El cómo me vas a compensar para que yo esté aquí y yo esté allá. ¿Cómo puedo hacer doble producto? Pues no se puede. O sea, si tienes el dinero, hazlo. Si no, pues ahí está Avengers. Les está yendo muy bien en los dos lados.
En los sin bronca.
Y muchas películas que les está yendo perfectamente bien.
Y no solamente en el streaming y en el cine, Beto. Venden videojuegos, venden juguetes. ¿Qué chingados quieres?
Y la ven en la tele, ¿no? Aparte de todo.
Exacto. O sea. Y va a llegar a 5 en su momento. Ante el conflicto de su relación con... ante el conflicto con la relación al streaming... o el problema de Netflix, González Iñárritu asegura que la plataforma no es la culpable de lo que está sucediendo, sino la cantidad de tiempo de exposición que tienen muchas películas alrededor del mundo. Él dice, bueno, es que necesitas más tiempo de exposición de las películas, pero si la gente no las va a ver, no las quiere ver.
Exactamente, ¿no? Y bueno, es que es algo lógico, ¿no? Por ejemplo, no sé, Ford, ¿cuántos automóviles vende, ¿no? Hyundai, Toyota, Kia, venden muchísimos automóviles. ¿Por qué? Porque ese es su objetivo, vender automóviles a diestra y siniestra. Pero ahora dime cuántos fabrica, por ejemplo, Rolls-Royce, o cuántos fabrica Porsche, o cuántos fabrica, no sé, o sea, Bentley. Pues también hay que entender esa parte, hay un equilibrio dentro de eso, ¿no? Yo sé que no puedo fabricar muchos y mi exposición está limitada, ¿por qué? Porque yo no voy a todo público y lo comprenden.
Y no vamos a lamerle las bolas a González Iñárritu solo porque es Iñárritu, porque él dice, es fácil culpar a Netflix, pero Netflix simplemente ha capitalizado la falta de diversidad en los cines. Lo están poniendo en la televisión, donde al menos tienes la oportunidad de ver películas que ni siquiera se reproducen una semana en los cines de Nueva York. De Nueva York, yo diría del mundo, amigo. Pero ese no es el problema. ¿Por qué? Existen los mercados alternativos, los torrents. La gente está viendo piratería. Y además, ¿qué está viendo la gente en la televisión de nueva cuenta, Beto? Lo estamos diciendo. Está viendo Friends. Le encanta Friends.
Sí, están viendo muchísimas cosas, ¿no?
De nueva cuenta las películas de Avengers, ¿no? Y muy poquitas personas están viendo esas películas que dice él. O sea... continúa, no estoy de acuerdo, no estoy en contra de la televisión o de Netflix, hacen un gran trabajo, solo están aprovechando la visión muy limitada que los expositores están mostrando y todos somos víctimas de no trabajar más para que el público vea y experimente cómo viven otras personas en otras partes del mundo. Tú eres uno de los principales, amigo, porque eres mexicano y no le das difusión a nada. O sea, hay gente que está haciendo cine y yo no veo a él con una red social diciendo, ¿saben qué? Volteen a ver. Del Toro lo ha hecho. A lo mejor con nosotros no lo pudo hacer, no lo quiso hacer, no lo sé. Le mandamos el tweet. Pero hemos visto que con otras personas sí está apoyando el trabajo de los mexicanos. Se los lleva a trabajar para allá.
Pero aquí no es un problema del expositor, hay que entenderlo. Las cosas son frías y son negocios. Hay que entenderlo como lo que es. Si lo quieres hacer de otra manera, pues eso sería socialismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces sería otro esquema y entonces pues mejor busca un país de ese tipo, ¿no? Esto es un negocio y el problema no es del expositor, el problema es tuyo. ¿Por qué? Porque no has creado una industria tampoco y no estás apoyando el hacer una industria. ¿Por qué? Porque los pocos que han tenido la exposición de mostrar sus proyectos están demostrándote que ni siquiera haciendo lo que ellos creen que es fácil lo pueden hacer. Entonces el problema viene desde ahí. Por ahí había otra cosa que noté que ahorita si me acuerdo lo retomo. Okay.
Cierra diciendo, creo que tiene que haber algún punto intermedio en el que Netflix pueda ser flexible y los expositores también puedan ser flexibles y puedan unirse. Tenemos derecho a ver una buena película en el cine o en la televisión. Estamos cancelando una cosa por otra. Es un momento muy delicado para el cine en ese sentido. Las películas son tan nacionalistas o de mentalidad estrecha. Todos tienen algo de culpa. Producción, distribución, comercialización. No Netflix, que está haciendo muchas cosas increíbles. Entonces ya no entendí. ¿Estás echándole porras a Netflix o estás diciendo que nosotros tenemos la culpa? Nada más voy a decir una cosa. En México ni siquiera somos nacionalistas.
Claro que no.
Porque aquí nos vale madres si la película dura 2 horas en la pantalla, porque no existe una ley, o bueno, existe la ley, pero nadie que la haga cumplir y que diga, sí, la cuota en pantalla, sí, el porcentaje de exhibición en los cines, eso no existe, amigo. Yo no sé de qué países estás hablando, pero me hubiera gustado que me hubieras dicho, y repito, no te vamos a lamer las bolas solo porque te apellidas Iñárritu y tienes Óscares, ¿eh?
Pues aquí la situación es que, por un lado, digo, su discurso parece salido del personaje de Florinda Mesa, la Chimoltrufia, que como te dice una cosa, te dice otra, porque no hay una coherencia como tal. Te está hablando, me pongo del lado de los productores,
¿no?
Pero también exhibidores, no voy a quedar mal con ustedes.
Y eso, ¿no? Está curando en salud, porque lo que quiere decir él es, bueno, que se me hace que ya voy a hacer películas con Netflix, pero pues también quiero que me hagan caso en los Oscars, ¿eh? Y que también me hagan caso en Cannes. Eso es lo que está sucediendo. Esa es la realidad.
Pues aunque también pareciera que, bueno, que los otros dos no estuvieron disponibles, ¿no? Que les faltó Cuarón o les faltó Del Toro. Entonces, pues tráete al emergente, ¿no?
Ahora, no hay ningún problema. Iñárritu realmente no está haciendo cine en México. No se ve apoyando a México más que con la exposición que hizo de experiencia en Oculus y en 3D en el Museo de México, de la UNAM, que nos cobró, que nos costó muy, muy caro, que se le dio presupuesto. Y pues a ver, ¿dónde estuvo ahí tu exposición? ¿Cuántas entrevistas diste a medios que necesitaban? ¿Diste a Aristegui? ¿Estuviste con Aristegui? ¿No? Que la ven 3 personas, ¿no? Fuiste a los noticieros, bajaste a los medios especializados de cine. No voy a decir CinemaSpot, los otros, no hay ningún problema. ¿Dónde están los otros? Los de nuestros compañeros. No te interesa darle difusión ni siquiera a tu trabajo.
Pues desafortunadamente así es en este país. En algún momento cambiarán las cosas, pero será la misma gente la que produzca este cambio, quitándote las telarañas y pues pensando en nuevas formas de hacer las cosas. Porque lo quieres hacer, no porque busques una remuneración económica o porque busques fama o porque busques esas X cosas.
Exactamente.
No. Algún día pasará. Probablemente ya no estemos vivos para ver eso. Sí. Probablemente no. Pero pues esperemos y seguimos con la esperanza.
Y lo único que te pedimos, compañero, es que seas coherente, ¿no? Si aquí ni siquiera viniste a dar una difusión como se debe y ahora lo estás pidiendo para Netflix. No entiendo realmente qué está pasando. ¿Cuándo has dado una masterclass en el auditorio nacional? Simplemente venir y platicar cuáles fueron tus experiencias con el Renacido. No he visto que él haya hecho una clase gratis. ¿Por qué? Pues porque a esos niveles te interesa el dinero. No te interesa el dinero, no lo haces por dinero.
Pues en teoría no, pero pues cada quien, ¿no?
Les prometimos un programa polémico y se los cumplimos. Llegamos casi al final de este polémico programa, Beto. Ahora sí nos aventamos con todo, ¿eh?
Sí, exactamente. Ahora sí nos tiramos con todo. Y fíjate que ahorita que estás viendo la cartelera y lo que dijiste ahorita de la situación de cuánto dinero entró. Ay, ya perdí el lugar donde estaba. Se me hizo interesante que por ahí te ponen Detective Pikachu en segundo lugar y Avengers en primer lugar cuando las cifras están empatadas, ¿no?
Lo que pasa es que Avengers...
1.4 millones y 1.4 millones. ¿El criterio de desempate es que lleva más semanas?
El criterio de desempate es que lleva más semanas, exactamente.
A mí me huele a complot.
Mira, ingresos. Esta semana hizo 81.8 millones de pesos. Lleva acumulado 1.326 millones de pesos. Asistentes, esta semana 1.4 millones. Y acumulado 21.7 millones. Detective Pikachu, que está en el número 2 del box office, esta semana hizo 78.1 millones de pesos. Y lleva un acumulado de 82.7 millones de pesos. Con asistentes de esta semana de 1.4 y acumulado de 1.4. Y efectivamente, Beto tiene razón. Lleva una semana de exhibición Detective Pikachu con 1.4 millones y esta semana Avengers hizo 1.4 millones. Los datos no nos cuadran. ¿Qué pasa ahí con el box office? ¿Dónde están esos 79, 80, 81, 82, 4 millones de pesos? Entonces,
no cuadran.
¿Cuánto costaron los boletos de Detective Pikachu? ¿Más baratos?
¿Por qué? No, es...
Porque
se cuenta la reventa en esta situación.
Se cuenta, pues al parecer aquí dieron más baratos los boletos de Detective Pikachu. Estas cosas del box office para mí siempre serán engañosas y truculentas realmente, ¿no? En el número 3 estuvo Dulce Familia, una película de una persona que está acusada de acoso sexual y de violación. Un cineasta chileno que vino a México a hacer cine y que ni siquiera pudo venir porque está enfrentando cargos con la justicia.
Fíjate, o sea, lo peor de todo, le seguimos dando dinero a esta gente con problemas ante la ley.
Exactamente.
O sea, ya... Y no somos xenófobos, o sea,
no.
El problema es que ya está acusado y por eso no pudo salir. ¿Dónde está la coherencia con este país? ¿No?
Exactamente.
Estás dándole dinero a criminales.
¿Dónde estuvieron las chicas del Me Too diciendo no vayan a ver esta Dulce Familia? Yo no lo sé. Yo nada más estoy mandando la pregunta. ¿Tenían que hacerlo? No lo sé.
Qué bueno, digo yo, ver a Florinda Mesa, solo que haga a la Chimoltrufia o a Doña Florinda.
Exactamente.
Digo, unos papeles que hizo muy bien.
Por supuesto. Y en el número 4 estuvo Oz o Nosotros. Ingresó 101.800 espectadores. Y bueno, Dulce Familia ingresó casi el millón de espectadores. Esto dicen que es un éxito. No es cierto. Para ser un éxito, bueno, evidentemente va a romper el millón de espectadores en las próximas semanas porque va a estar ahí. Pero la realidad es que para ser un éxito tendrías que romper el millón de espectadores en la primera semana. Para un rotundo éxito, ¿no? No manches, Frida, sigue en el 5 y así, hasta el último lugar que es Él Viene Por Ti, que metió esta semana 28.2 mil espectadores. Una película que se encuentra incluso en el catálogo de Netflix de Estados Unidos. Una película que no vale la pena para nada, es basurienta y ni siquiera salió en DVD. Beto, ¿alguna otra cosa que quieras comentar?
Yo creo que sería todo. Sí. Es todo.
Recordarles que para los que nos estuvieron diciendo sobre el evento de Dark Phoenix, sí es importante aclararlo, ¿no? Preguntaron muchas personas y para nosotros es importante. Si ustedes cumplen con nosotros, nosotros cumplimos con ustedes. Pedimos un retweet 200, no llegaron a la meta. Amigos, pues no vamos a poderles dar si no cumplen. Simplemente tú nos das, nosotros nos damos, nosotros les damos más bien. Y es como una contraprestación que nosotros... solicitamos, ¿no?
Sin más ni más, en esta vida todo tiene un precio y pues así es la vida.
Así es la vida. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales para estar enterados de las mejores noticias del cine y la televisión y también leer las noticias en www.cinemaspot.com.
Pues ahí van a encontrar las mejores noticias sobre el cine y la televisión y pues enterarse de todo lo que está sucediendo en este medio.
Les recordamos también que el próximo video que va a estar ahí es una radiografía de Akira Kurosawa, uno de los mejores cineastas de todo el mundo y el representativo del cine oriental japonés o de oriental, ¿no? En general. Muchísimas gracias, Beto, por haber estado en este episodio.
Pues al contrario, gracias a ustedes por escuchar este podcast y pues nos estaremos viendo próximamente en vivo.
No. En el en vivo, los martes, así es. Mi nombre es Paco Torre, muchas gracias, Beto.
Contrario, gracias a ustedes y nos vemos aquí
en el próximo podcast.